un mensaje, una foto, un audio, un video. Radio Camacuá.
092-8026-40.
Te esperamos.
Se realizó ayer, miércoles 1 de mayo, en la Plaza Mártires de Chicago, el acto central del PIT-CNT por el Día de los Trabajadores. Y como es habitual, Radio Camacuá estuvo allí cubriéndolo con muchos compañeras y muchos compañeros. Irene Rugnitz estuvo allí. Irene, ¿cómo andás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Vos también estabas ahí.
Yo estaba allá. Te vi. Sí, estuve. Como decimos siempre, el acto que se realizó en la Plaza Mártires de Chicago fue tan solo uno más de los más de 30 actos que se realizaron en todo el país.
Sí, el acto central que estuvo marcado por la previa de la discusión de quiénes iban a ser los oradores. Finalmente, por el PIT-CNT terminó siendo el presidente Fernando Pereira, pero también tuvo otras intervenciones.
Sí, exactamente. Estuvieron haciendo uso de la palabra Milka Sorribás y Soledad González, ambas en representación de la Intersocial Feminista. Y también estuvo Alba González, que es integrante de la Organización de Madres de Familiares de Detenidos Desaparecidos. El acto comenzó, como todos los años, con el himno nacional y la internacional canción emblemática del movimiento obrero, pero que tuvo este año una novedad.
Sí, integrantes de la Secretaría de Discapacidad del PIT-CNT acompañaron las estrofas, toda la parte cantada del himno nacional y de la internacional también, con lengua de señas de Uruguay.
Exactamente. La verdad que un lindo avance, un buen avance y un buen gesto para la inclusión de todas las personas.
Sí, una secretaría que ha intensificado su trabajo en los últimos años y que está marcada también por la aprobación de la ley recientemente del trabajo para personas con discapacidad en el sector privado.
Vamos a empezar a repasar algunos de los testimonios que estuvimos recabando ayer, 1 de mayo. Empecemos un poco a comentar lo que puso en la agenda Fernando Pereira en su discurso. Había muchos temas, obviamente, para hablar. Como vos bien decías, Irene, un año electoral es un año especial, que obviamente atraviesa también en su discusión al movimiento sindical, pero también muchas cosas que están pasando en el contexto, ¿no? Pereira incluyó en su discurso la situación que está pasando en Brasil con la prisión a Lula, la amenaza a los derechos que significa el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. En un momento de su pasaje hizo referencia a tener cuidado de estos avances de la derecha y que no se repliquen acá en Uruguay. Dijo tener cuidado que no hayan bolsonaros en Uruguay. Y también mencionó lo que está pasando en Argentina con Macri. Y bueno, puso arriba de la mesa un número que la verdad que preocupa. Debido a las políticas en Argentina, la pobreza alcanzó el 30%.
Sí, así es. Y esto es el ámbito internacional, regional. Es algo que siempre está presente en los actos centrales del PIT-CNT. Y no es casual que lo haya incluido también Fernando Pereira en su discurso. Esto no solo tiene que ver con la política y con los derechos, con la agenda de derechos que parece estar Uruguay en una especie de isla en la región, sino también eso tiene un correlato que es económico y que impacta en el empleo, y por eso también tiene este lugar en el discurso, ¿no? En la medida en que los países de la región flexibilizan las políticas laborales, las normativas que regulan el trabajo, también están generando un desbalance en las inversiones, por ejemplo, que hacen que se termina reclamando que Uruguay, por ejemplo, es caro para los empresarios. Por ejemplo, que hay varios conflictos que hoy están en agenda por este tema, como es Petrobras.
Sí, bueno, precisamente de ambas cosas, de Petrobras y el tema del empleo, Fernando Pereira estuvo hablando. Vamos a escuchar audios particularmente de eso. Una de las cosas también que lamentó Pereira a modo de crítica de lo que ha hecho el gobierno de izquierda es que no se ha animado a grabar la riqueza. Dijo, si no se graba a la riqueza, ¿cómo se atenderá la pobreza? Si los que tienen más no pagan más, ¿cómo vamos a atender a quienes tienen menos? Eso fue la interrogante que dejó planteado el presidente del PCNT, Pereira. Hubo otros varios temas arriba de la mesa, no vamos a poder abarcar todos, pero por ejemplo habló de la seguridad social, un tema que está en la agenda pública, en el debate público, ahora en medio de la campaña electoral. Marcó un fuerte rechazo a las AFAPs y dijo: no queremos seguridad social con fines de lucro. También habló del acceso a la vivienda.
Sí, así es. Habló de que en Uruguay no falta vivienda, sino que falta una política de acceso a la vivienda. Esto también tiene que ver con críticas al gobierno y a las políticas que se vienen desarrollando. Había muchos representantes del gobierno entre el público, y es algo que también estaba como en la discusión previa al acto del PIT-CNT, y es hasta dónde el PIT-CNT le está reclamando al gobierno. Y bueno, esto es parte de un reclamo concreto que tiene que ver con la vivienda y algo que todavía el gobierno del Frente Amplio no ha podido solucionar.
Vamos a escuchar algunos de los audios de Pereira que decía ayer en su oratoria. Una de las partes fue dedicada obviamente a lo que pasó, los hechos lamentables que salieron a la luz sobre lo que pasó en el Tribunal de Honor, donde bueno, se confiesan abiertamente desapariciones o tirar cuerpos por parte de Gavazzo al río, algo que increíblemente se salteó todas las alarmas, ya no solo a nivel militar, sino también a nivel del Ejecutivo, y terminó desencadenando esa remoción o ese movimiento que ya todos conocen a nivel del Ministerio de Defensa.
Y un Tribunal de Honor que de alguna manera condena que Gavazzo haya permitido que otro militar esté en la cárcel, que le haya mentido, y no condena el hecho brutal de haber asesinado personas y haberlas tirado al Río Negro.
No considera que lesiona su honor eso, pero sí lo primero que vos mencionás.
A partir de eso se genera todo un movimiento que termina con estas destituciones, y Pereira se refirió a esta situación y cómo fue tratado y cómo debería ser tratado los delitos también económicos dentro de la dictadura.
Radio Camacuá.
Transmisión especial.
Como la cultura democrática, la que se va a expresar con los partidos movilizados, la que se va a expresar con las organizaciones reclamando, la que se va a expresar en la calle en el 20 de mayo, o en el Día Internacional de la Mujer, o en el Día de la Diversidad, o en las movilizaciones del movimiento sindical, se contrapone violentamente con la cultura de impunidad que este sinvergüenza y delincuente de Gavazzo, tal vez el preso más peligroso que esté en la calle sin tobillera, quiera crear. Y esto no es para tener matices. Durante muchos años hemos denunciado en nuestra tribuna que habían asesinado compañeros, que habían desaparecido compañeros, que habían torturado y mutilado compañeros, que habían violado compañeras, como muy bien planteó la Intersocial Feminista. Pero nos faltaba un capítulo. También robaban las casas de nuestros compañeros, delincuentes comunes de los más baratos. Esas placas de Turianqui, esos cuadros que se encuentran, eran de nuestros compañeros. Ladrones baratos. Cuando dicen hay que sacar los malandras de la calle, ahí tienen varios cientos de malandras para sacar de la calle. Ahí hay. Comandante, comandante, ahí los tienen. Sáquenlos de la calle. Son un peligro en la calle.
Bueno, bubuselas sonaban de fondo.
Sí.
Muy aplaudido esta parte del discurso.
Una plaza que estaba llena, hay que decirlo.
Sí.
Estaba muy concurrida.
Y bueno, en este caso también refiriéndose al hecho que después del escándalo de la divulgación de las actas del Tribunal de Honor, la jueza decide del caso, decide sacarle la tobillera y la custodia policial a Gavazzo, que estaba con prisión domiciliaria. Y que, bueno, ahí también aparecía la denuncia por parte de Fernando Pereira en su discurso.
Otro de los temas que abarcó Pereira en su oratoria fue el tema de las fuentes de trabajo. Bueno, Pereira lamentó que en los últimos años se perdieron 47.000 puestos de trabajo, lo que no se puede ver con indiferencia.
Se perdieron 47.000 puestos de trabajo. Y esto no lo podemos ver con indiferencia. No podemos verlo como un dato estadístico. Detrás de cada ese número hay un compañero nuestro que perdió el trabajo y lo está buscando. Pelear por trabajo es el principal tema que tiene el movimiento sindical en el Uruguay. Y desde nuestro punto de vista, hay que convocar a un ámbito tripartito donde se discutan variables del mundo del trabajo. Hay decisiones que no van a depender de nosotros, pero otras que sí. Soy consciente que no es lo mismo construir trabajo cuando los países crecen a tasa del 5% que construir trabajo cuando crecen a tasa de 1,5%. Pero hay que discutir sobre esa dificultad en donde hay posibilidad de construir trabajo. Cuenten con el movimiento sindical para ese diálogo porque nosotros somos los principales perjudicados. Cuando una empresa pierde un cliente puede sentir un dolor. Pero si un trabajador pierde su trabajo, se queda sin una centralidad importante para su vida, para su accionar, para estar con sus compañeros, para construir sociedad, para construir progreso.
Escucha nuestros podcasts en TuneIn, iTunes y Spotify. Búscanos como Radio Camacuá.
Uno de los momentos importantes que tuvo el acto del primero de mayo fue cuando llegaron los compañeros y las compañeras de El Gas, que están en una situación bastante complicada por el retiro de la empresa brasilera Petrobras, que está dejando obviamente a personas en seguro de paro y anuncios de despidos. Por eso es que compañeros de ese sindicato iniciaron una huelga de hambre que hasta el día de hoy todavía mantienen. Y estuvimos hablando, Radio Camacuá estuvo hablando con el vocero de los trabajadores del sindicato del gas. Estamos hablando de Alejandro Acosta. Acosta nos comentó que Petrobras se encuentra en un proceso brutal de eliminación de las fuentes de trabajo. Nos dijo que están planteados unos 20 seguros de paros más otros 37 despidos directos que ya fueron anunciados.
Petrobras hace rato que está en un proceso de retirada de los hechos del Servicio Público de Gas Natural, cosa que se vio confirmada públicamente por el presidente Castelo Branco en las últimas horas. Y eso ha llevado que el Servicio Público de Gas Natural esté francamente en proceso de destrucción. No solo porque hemos perdido más de 7.000 usuarios y se nos está yendo de a cientos de usuarios por mes, sino porque ahora están en un proceso de intento de eliminación brutal de la fuente de trabajo. Está planteado 20 seguros de paro que la semana que viene empiezan a vencer y ahí la empresa tiene que decidir si retoma o echa a los compañeros, y a eso se suma 37 despidos directos que ya están anunciados con la eliminación de sectores enteros de la actividad.
Alejandro Acosta, dirigente del Sindicato del Gas, comentó a Radio Camacuá cómo es la situación de los compañeros que están haciendo huelga de hambre por el conflicto con Petrobras.
¿Cómo es la situación de los compañeros que están en la huelga?
Y están acá con nosotros, los compañeros están muy firmes de cabeza. Ahora, hoy a las 8 de la mañana cumplieron las primeras 24 horas. Lamentablemente las autoridades del Ministerio de Industria en el día de ayer nos dijeron que no van a hacer nada con relación a este tema, que es un problema de la empresa privada. Y nosotros lo que decimos es que acá hay una concesión de un servicio público. Tal no es un problema de una empresa privada que Petrobras quiere negociar con el Poder Ejecutivo la retirada. Si fuera una empresa privada cualquiera, se va a la sierra y no pasa nada. Por lo tanto, acá lo que no puede hacer el Ministerio de Industria es mirar para el costado. Y si quiere que al final de esta película, con ellos en primera fila mirando, sea cientos de puestos de trabajo perdidos y miles de usuarios menos, van a tener que hacerse responsables políticos de esa situación.
Escucha este y todos nuestros contenidos en radiocamacuá.uy.
Cabe aclarar que la empresa Petrobras está en una reducción que no tiene que ver solo con Uruguay, sino también con Paraguay y otros negocios que estaba desarrollando la petrolera y que, bueno, por las líneas, la situación de Brasil y su situación particular, sumado, por supuesto, a la política económica llevada adelante por el gobierno de Brasil, está en una reducción y que, bueno, eso tampoco necesariamente tiene que ver con las condiciones en nuestro país, pero claramente el impacto es altísimo y ya lo estaba explicando el compañero Acosta del Sindicato del Gas.
Uno de los hitos que tuvo este acto del primero de mayo fue la participación de la Intersocial Feminista. Estuvo haciendo sus reivindicaciones arriba del escenario, lo cual a nivel simbólico sin dudas va a marcar un antes y un después. Ya vamos a escuchar a la compañera Milagro Pago hablando de eso. Pero antes estuvimos hablando con Soledad González de la Intersocial Feminista, que fue una de las compañeras que estuvo arriba del escenario. Y en declaraciones a Radio Camacuá valoró la importancia de participar en la oratoria del 1 de mayo del PIT-CNT. Entre otros aspectos destacados de la agenda de temas, González apuntó a la necesidad de encontrar un presupuesto para implementar cabalmente la ley integral de violencia basada en género.
Bueno, me dejó súper emocionada. Es la primera vez que las feministas hablamos en el acto del 1 de mayo por ser feministas. Y fue súper emocionante, la verdad. No, yo no había tenido esta experiencia. Y a nivel personal venía con unos cuantos nervios encima. Y después ya, fue maravilloso ver la plaza llena de gente, de mujeres y hombres. Y que respondieron como bastante bien a lo que planteamos nosotras en el discurso. O por lo menos eso fue lo que sentimos desde ahí arriba.
Repasanos cuáles son los principales temas que están en la agenda.
Y nosotras hicimos un planteo fuerte sobre la necesidad de presupuestar la ley de violencia de género. También hicimos bastante foco en las desigualdades que existen entre hombres y mujeres a nivel laboral, sea la brecha de género, como el porcentaje de desocupación, haciendo foco en algunas poblaciones que además específicamente sufren más esto, como es ser pobre, ser afrodescendiente, ser del interior del país. Eso condiciona aún más el acceso al trabajo de las mujeres. Y también hicimos un planteo en este año electoral, en un llamado a la apertura de la participación política de las mujeres, a que el Parlamento vote en la próxima legislatura una ley de paridad y no esta ley de cuotas, que es de mínima, que existe.
Cabe aclarar que esta participación de la Intersocial Feminista tiene que ver con los pasos que viene dando el PIT-CNT en torno al problema de género, que tiene en su estructura y que hizo que en el último congreso tuviera que cuotificar las mujeres en el secretariado ejecutivo y que a instancias de la Intersocial Feminista es que este año, por ejemplo, el PIT-CNT apoyó un paro general parcial el 8 de marzo y por eso también es muy importante esta participación y esta lectura de proclama. Y en línea con esto vamos a escuchar a Milagro Pau. Ella es referente, presidenta de la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PIT-CNT y también de la comisión, la misma comisión en AEU, y que ella consideró allí en el acto del 1 de mayo que fue un antes y un después.
Y hoy creo que marcó un antes y un después en la historia del movimiento sindical. La intervención de la Intersocial Feminista, lo que demostramos como movimiento sindical en los cambios reales, culturales que debemos realizar junto al movimiento feminista, para mí es fundamental. Es el reconocimiento del rol que tiene la mujer en esta lucha que no es de ahora, que de hace muchos años, por decir cientos de años, y la formación de la unión de la clase trabajadora. Creo que fue un acto realmente conmovedor, creo que fue un discurso de Fernando Pereira brillante, claro, tocando todos los temas que nos preocupa a la clase trabajadora, interpelando lo que tenía que interpelarse al gobierno y a las cámaras empresariales y lo que es la industria en general, y reclamando los legítimos derechos de los trabajadores. Creo realmente que este acto ha sido un acto histórico, la presencia de compañeras y compañeros ha sido maravillosa, y recalcar que hay 30 actos que se están realizando en el interior del país que eso muestran lo que es el fortalecimiento del movimiento sindical en el correr de los años. Para mí realmente es un orgullo pertenecer al movimiento sindical, al PIT-CNT y también al movimiento feminista, de la Intersocial Feminista, que creo que demostró que de alguna manera tapamos todos los discursos de que las feministas somos radicales, que estamos en contra de los hombres y que somos un punto de desunión o de quiebre. Al contrario, entendemos que para mejorar nuestra sociedad, para mejorar todo lo que tiene que ver con la clase obrera y las mujeres, tenemos que hacerlo unidos, todas y todos. Por eso me parece realmente que fue una fiesta más que nunca de lo que es hoy el Día de los Trabajadores.
Bueno, por último, sobre la proclama de la Intersocial Feminista en el acto del 1 de mayo, decir que empezó con un minuto de silencio para recordar a las mujeres muertas en feminicidios en nuestro país y que cerró con la reivindicación de un paro de mujeres para el próximo 8 de marzo. Esto es algo que genera muchísimo debate a la interna del PIT-CNT y que reivindicaron allí al cierre de su proclama.
Vamos a terminar escuchando las palabras de Fernando Gambera, secretario general de AEBU, que estuvo allí en el acto. Gambera consideró que la unidad sindical no solo tiene que estar en los discursos, también es una práctica que debe realizarse cotidianamente.
Es un día de festejo, de lucha y de reencuentro con una cantidad de compañeros. Eso que hace esa unidad sea no solo un énfasis en el discurso, sino que sea una construcción cotidiana de todos los días que nos debe ocupar. Es una plantita que se tiene que regar día a día para que ese orgullo que tenemos se siga sosteniendo generación tras generación. Pero en torno a ese énfasis en la unidad hubo énfasis fuertes en torno a las preocupaciones centrales que tienen que ver con la defensa de la democracia, porque esa unidad sería poca cosa si el país no tuviera la profundización democrática que nosotros creemos que tener. En ese sentido, una defensa de algo que para nosotros es clave en una democracia, que es el diálogo social, la negociación colectiva y demás. Y dentro de ese énfasis también el destaque de una lucha central para el movimiento sindical en tiempos de cambios y de introducción de tecnología y transformación del mundo del trabajo, la defensa del trabajo, ¿no? Y la defensa del trabajo a través del diálogo, proponiendo que haya ámbitos tripartitos que puedan pensar en eso, que lo puedan elaborar, sabiendo de la dificultad de punto de partida, que es que hoy el país tiene un crecimiento casi que de empate, de un 1%, entonces es clave para nosotros el énfasis en todo eso, y después en varias cosas de la plataforma del movimiento sindical que tienen que ver con, creemos nosotros, cosas que todavía hay que avanzar en el país, en avanzar en el presupuesto para la educación, avanzar en la atención de la pobreza infantil, avanzar en la atención de los sueldos más sumergidos, y que de alguna manera son planteos que interpelan tanto al gobierno actual como a los actores políticos que están en plena carrera electoral y que tendrán que ir definiendo posiciones en este transcurso del año electoral, ¿no?
Alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Sentóse a descansar como si fuese sábado.
Ahí teníamos la palabra de Fernando Gambera. Sí, sale estéreo. La canción estamos escuchando a Daniel Biglietti
haciendo Construcción, de Construcción. Chico Buarque.
Exactamente, tremendo.
Año 1972.
¿Lo tenés? ¿Lo tenés exacto?
No, pero es por ahí.
Ah,
es
bien. Una canción que habla bastante de lo que es ser trabajador. Tiene ahí como una canción icónica, ¿no? Emblemática.
Sí, emblemática también para un movimiento sindical que estuvo, no hablamos de eso, pero que reivindicó la ley de responsabilidad penal empresarial, que redujo las muertes en la construcción.
Sí, que se levantaban fantasmas en la previa diciendo que iba a haber empresarios presos, cosa que no terminó sucediendo, fue lo que dijo Pereira. Pero sí, lo que terminó sucediendo es redundar en más seguridad para los trabajadores, como debe ser.
1971 es el tema.
Muy bien, 71. Bueno, lo dejamos con esta canción de Biglietti y con esto cerramos nuestra cobertura de lo que fue el acto por el 1 de mayo.
Como si fuese única. Cual si fuese el pródigo y atravesó la calle con su paso alcohólico. Subió a la construcción como si fuese sólida. Alzó en el balcón cuatro paredes mágicas. Ladrillo con ladrillo en un diseño lógico. Sus ojos embotados de cemento y tránsito. Sentóse pase a descansar como si fuese un príncipe. Comió su pobre arroz como si fuese el máximo. Bebió y sollozó como si fuese máquina. Danzó y se rió como si fuese el próximo. Y tropezó en el cielo cual si oyese música. Y flotó por el aire cual si fuese sábado. Y terminó en el suelo como un bulto tímido. Agonizó en el medio del paseo náufrago. Murió a contramano entorpeciendo al público. Amó aquella vez como si fuese máquina.
Besó a su mujer como si fuese lógico.
Alzó en el balcón cuatro paredes flácidas.
Sentóse a descansar como si fuese un pájaro.
Y flotó en el aire cual si fuese un príncipe.
Y terminó en el suelo como un muerto alcohólico.
Murió a contramano entorpeciendo el sábado.
Por ese pan de comer y el suelo para dormir. Registro para nacer, permiso para reír. Por dejarme respirar y por dejarme existir. Dios de Padre. Que tenemos que beber. Por ese humo de gracia que tenemos que toser. Por los andamios de gente para subir y caer. Dios de Padre. Por esa arpía que un día
estás en Radio Camacuá, Ciudad Vieja, Montevideo, Uruguay.